Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Maximiliano Pérez, doctor en biología molecular y biotecnología, al doctor Dante Yáñez Eid, corresponsal en Bolivia, a la doctora Claudia Zielinski, endocrinóloga de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El Microscopio. La doctora María Elena Arredondo es tecnólogo médico con mención laboratorio clínico por la Universidad de La Serena, Chile. Miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y docente de la Universidad de Santiago de Chile.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. La doctora María Elena Arredondo es miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica. Bienvenida nuevamente, esta vez para preguntarte cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en tu país.
Hola, ¿cómo estás? Mira, frente a esta pregunta que tú nos haces, uno podría tomarla de muchas aristas, pero la verdad es que me quiero centralizar un poco el proceso que estamos atravesando, creo, digamos, lo personal, que los laboratorios en nuestro país, su mayor desafío es contar con un buen nivel de los profesionales y un buen nivel tecnológico, indudablemente, a un costo mínimo de recursos, porque eso es así. Acá, por lo menos, esa es nuestra realidad, con el menor riesgo posible y obtener el máximo de grado de satisfacción para el paciente. O sea, hoy día todo el enfoque que se ha dado en este marco que ha hecho el Ministerio de Salud frente al proceso reciente de acreditación está fundamentalmente orientado a obtener un grado de satisfacción de los pacientes y la seguridad, o sea, el eje central es el paciente. De una u otra manera, es inevitable no enmarcarse en este proceso, aun cuando, respondiendo, yo creo que un poco lo que debe pasar en muchos países, en respuesta a este mundo globalizado, las circunstancias políticas, económicas y probablemente culturales, no solamente exijan que hayan estándares de calidad, sino que debemos garantizar que se cumple. No hay alternativa, o sea, no hay otra opción. Los laboratorios se ven enfrentados a estos cambios culturales, sociales que tienen los países y que no solo les exigen que existan estándares de calidad en determinados productos y servicios, sino que además debemos garantizar que se cumplen expresamente los niveles de exigencia. En Chile, el sector salud se ha visto enfrentado de aproximadamente por más de una década, pero fundamentalmente a partir del año 2004, donde se promulga una nueva ley en donde le exige al sector salud que garantice las prestaciones. Y en eso se enmarca también los laboratorios clínicos. ¿Qué significó esto para nosotros? Que de ser un proceso, por filosofía, la acreditación, ser un proceso voluntario, pasó a ser de manera obligatoria. Los laboratorios se deben, sí o sí, acreditarse bajo este modelo que el Estado de Chile ha impuesto para ser un prestador institucional, sea público o privado, perteneciendo a una institución o no, porque hoy día en nuestro país aproximadamente el 60% de los laboratorios que pertenecen al sector público el restante pertenece al área privada, y de ello no todos pertenecen a instituciones como clínicas u hospitales. Hay laboratorios que son autónomos. Ellos también están obligados a acreditar. Por lo tanto, hoy día los laboratorios nos vemos enfrentados a este proceso de acreditación, pero de dos miradas. De un punto de vista regulatorio, que el Estado nos ha impuesto para poder cumplir con las exigencias y con esta garantía que nosotros debemos darle a los pacientes. Y por otro lado, voluntariamente acreditarnos bajo un modelo internacional. ¿Qué va primero? Obviamente lo regulatorio, porque es la exigencia que tenemos hoy día. Un laboratorio no puede seguir funcionando si no está acreditado. No puede ser un prestador para el Estado si no está acreditado, bajo este estándar que ha impuesto el Ministerio. Por lo tanto, hoy día el desafío es ese: cumplir con la regulación, cumplir con la autoridad sanitaria en términos de los procesos de fiscalización, porque además nosotros sistemáticamente estamos siendo sometidos a procesos de fiscalización. Es decir, nosotros debemos cumplir con ciertas normativas para poder instalar, por ejemplo, un laboratorio, y debemos cumplir con ciertas exigencias para poder permanecer dando, digamos, siendo prestadores. Eso ha hecho que los laboratorios, si bien es cierto un avance, no podemos negar que efectivamente esta preocupación ha impuesto cierto orden o cierta, digamos, directriz a lo cual nosotros debemos someternos, que nos parece bastante, digamos, adecuado. Sin embargo, creemos que hay ausencia de la participación de las entidades en la normativa o en la elaboración de esta normativa, lo cual deja ciertos vacíos, y nosotros lo hemos visto por lo menos en el área, digamos, del quehacer nuestro.
A ver si comprendí bien, las nuevas normativas fueron confeccionadas sin la participación de expertos.
Sin la participación de entidades científicas como la nuestra, ni gremiales. O sea, esto fue, digamos, elaborado bajo el seno o bajo la conciencia de las autoridades. Sin la participación ciudadana, que nosotros creemos que es una cosa importante. Nosotros como entidad somos intermediarios dentro de los ciudadanos y la autoridad sanitaria. Nosotros somos una entidad técnica. Nosotros tenemos expertise al respecto.
¿Han hecho alguna presentación para ser incluidos?
Mira, nosotros hemos logrado incorporarnos en alguna, pero en este proceso que es tan fundamental ha sido impermeable. Impermeable, yo creo que un poco por celo, un poco por tal vez validar este modelo, no tenemos claro cuál ha sido la conciencia, digamos, en esto. Pero también yo creo que ha impedido esta participación o esta fluidez en esta participación el hecho de tener cambios, digamos, de gobierno. Eso inhabilita cualquier gestión que tú hagas. O sea, los proyectos técnicos debieran ser absolutamente independientes de los cambios de gobierno, porque el proceso debe seguir, y nosotros nos hemos visto enfrentados con este constante cambio de gobierno en que las autoridades es como partir de nuevo, ¿te fijas? Entonces eso ha retrasado un poco la gestión, y obviamente nos hemos sentido un poco olvidados en la incorporación de esta gestión que para nosotros es fundamental. O sea, nosotros hemos hecho gestiones en otras instancias, en otra, digamos, legislación, y créeme que no ha sido fácil, pero en esta fundamental, en este proceso de acreditación, ha sido bastante complicado. Ahora, creemos que es un tema de tiempo, creemos que es un tema de madurez también del sistema. Como todo el proceso, deben, digamos, continuar, y en la medida que se va viendo su deficiencia, me imagino que llegará un minuto en el cual habrá que evaluar qué falta o qué mejorar. Y en esa instancia es donde nosotros queremos contribuir con nuestra expertise en términos de este modelo.
Un poco más tarde, pero poder participar.
Sí, lo ideal sería estar desde un comienzo, no por un tema de vanidad, porque yo creo que esto no pasa por la vanidad de las personas, ni vanidad de que nosotros nos creamos que somos omnipotentes o seamos referentes. Yo creo que un poco más lo que nos mueve es este sentido de colaborar en forma permanente con la autoridad. O sea, siempre ha sido nuestra intención, digamos, colaborar y colocar, digamos, al servicio a nuestros mejores exponentes, te fijas, por experiencia, por conocimiento, que no es menor.
Además es el lugar natural donde van a estar los mejores conocedores del tema. ¿Qué otro lugar que la Sociedad Chilena de Química Clínica?
Bueno, es lo que nosotros creemos. Te digo, mientras nosotros lo creamos, yo creo que va a ser importante.
Cuando comenzamos la charla mencionaste que había dos niveles que revisar en este camino a la optimización. Y eran, uno, la capacitación profesional y otro, el equipamiento. ¿Hay problemas con los niveles académicos en las universidades en Chile? ¿Es una preocupación?
Sí, sí, efectivamente es una preocupación profesional. La mayoría de las universidades hoy día, a pesar de todo el escándalo que nosotros tenemos con el tema de la acreditación universitaria, que es un tema que se está revisando, existe gran preocupación porque esta cantidad enorme y diversidad que tenemos de universidades deben homologar sus mallas curriculares. Y en esa instancia tenemos referentes como la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Santiago de Chile, que son universidades estatales, las cuales debieran dar estas pautas y entiendo que están trabajando en supervisar de que el proceso sea así. Obviamente, si hay deficiencia en el pregrado, créeme que existe mucho y se ha hecho mucho acá en Chile en relación a la educación continua post-título. Y me da la impresión, sin tener certeza de número, que muchos de los profesionales que a lo mejor egresan con deficiencia se nivelan una vez recibidos.
En el resto de los países me han hecho comentarios similares, en que proliferan los postítulos en desmedro de la excelencia académica y que en algunos países es muy sencillo poner un laboratorio.
La verdad que acá no es tan fácil, no es tan fácil colocar un laboratorio porque nosotros tenemos una regulación que es bastante potente, bastante fuerte. No cualquiera puede colocar un laboratorio. Y eso yo creo que indudablemente mejora el nivel, sin lugar a dudas. O sea, la autoridad se ha preocupado fundamentalmente que la instalación y el funcionamiento del laboratorio debe ser por personal competente y debe cumplir una serie de requisitos que sí o sí lo hacen, digamos, prevalecer. Conozco otras realidades en otros países en la cual yo sé que no existe ninguna regulación en este tema, a gran diferencia nuestra.
Bien, el otro punto que mencionaste es el del equipamiento. En algunos países las limitaciones de importación o el modo de cambio hacen prohibitivo adquirir última tecnología y es un gran esfuerzo. ¿Cómo es en Chile?
Mira, yo te voy a decir que en Chile no tenemos ese problema. Aquí los proveedores de los equipos, las casas matrices como Roche, Johnson & Johnson, Siemens, Abbott, han sido nuestros verdaderos aliados estratégicos en la implementación de la tecnología en los laboratorios. Hoy día en Chile no existe, creo no equivocarme, un hospital que no cuente con la tecnología adecuada. Nosotros tenemos muchos problemas, nosotros no tenemos problemas de tecnología. Muy por el contrario, yo creo que nosotros el problema más grave que tenemos es la infraestructura. Infraestructura porque los hospitales tienen muchos años y construir sale carísimo. ¿Te fijas? Entonces, es curioso, pero uno podrá ir a los extremos de Chile y uno se encuentra con hospitales prácticamente a caer, pero con una tecnología de vanguardia. Y eso ha significado, efectivamente, llega a ser como ilusorio, pero definitivamente, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en eso? Implementar la nueva construcción de nuevos hospitales, porque no le quedó otra alternativa. En ese aspecto, yo debo decir que nosotros tenemos esa facilidad. Y si bien es cierto, estas alianzas han sido de mucha colaboración, debemos realmente agradecer a que estas casas han hecho todo su esfuerzo para que los servicios cuenten con la tecnología correspondiente. La competencia, te diga, ya no hay monopolio en términos de tecnología. O sea, los laboratorios hoy día tienen bastante donde elegir, bastante donde elegir. Y eso nos hace traer otro problema, que las casas, los proveedores deben contar hoy día con profesionales competentes de tal manera que realmente sirvan de aliado en este andar. O sea, una cosa lleva a la otra, definitivamente.
Bien, María Elena, entonces ha sido ya un panorama completo de lo que tienen por delante.
Por eso te digo, nuestro desafío hoy día es responder a la autoridad, seguir trabajando bajo el encantamiento del modelo internacional para acreditarnos como laboratorio, tener buenas prestaciones, tener buenos profesionales, bastante capacitación. Y nosotros como entidad, definitivamente nuestro gran desafío es reincorporarnos a las mesas de trabajo que tiene la autoridad sanitaria para colaborar con nuestro expertise en la legislación, en lo que ellos necesiten. Yo creo que básicamente es lo que nos mueve. Nuestra sociedad es bastante activa, por lo tanto bastante reconocida, por lo tanto no perdemos esperanza, porque tú sabes que en esto hay que ser persistente, si no el objetivo debe perseguirse siempre, y es lo que a nosotros nos mueve definitivamente.
María Elena, muchísimas gracias por tu participación. Seguramente te vamos a volver a llamar próximamente. Gracias y hasta entonces.
Un abrazo también. Gracias a ti. Ok, adiós.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Tienes que temer al mal tiempo, buena cara. La Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Que temer, arriba los corazones.
Nada tienes que temer,
pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo, que también hacen la siesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte, y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte.
Toca madera,
y ajusta ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: investigadores del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, España, descubren la relación de un patógeno con la enfermedad de Crohn. Los microsporidios, clasificados recientemente como hongos, provocan infecciones oportunistas en individuos con deficiencias inmunitarias, causando una serie de manifestaciones sistémicas y locales, siendo la diarrea crónica una de las más comunes. Los resultados del trabajo sugieren que los pacientes con enfermedad de Crohn son un grupo de riesgo para la infección de microsporidios y que estos hongos pueden estar involucrados en la etiopatogenia de la enfermedad. Hemos abierto nuevos caminos en la investigación de la etiología de esta enfermedad, apuntaron los expertos. Estados Unidos sugieren que la prueba para el VIH sea un examen de rutina. Las nuevas directrices del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos sugieren que las mujeres embarazadas y todas las personas de 15 a 65 años de edad deben realizarse la prueba del VIH, un problema crítico de salud pública. Se producen 50.000 nuevos contagios en Estados Unidos cada año y hay que encontrar maneras de evitarlo y tratarlo. Níger, alertan sobre la combinación letal de malaria y desnutrición en los próximos meses. Médicos Sin Fronteras han comprobado un aumento de los casos de desnutrición durante el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2012 en varios de sus proyectos en el sur del país. El número de casos de malaria tratados por la organización en algunas zonas también se ha incrementado en las últimas semanas. Con la estación de lluvias a punto de empezar y más picos de desnutrición y malaria previstos, siendo esencial trabajar en un enfoque integrado que se centre tanto en la prevención como en el tratamiento para reducir el impacto de las crisis médicas y nutricionales en los niños menores de 5 años en Níger. Caribe. La región solicita ayuda para combatir el HIV-SIDA. Cada día en el Caribe se infectan 50 personas y otras 33 mueren por esta enfermedad. En estos momentos de crisis se hace indispensable la ayuda a la región, la segunda con tasa más alta del mundo de HIV-SIDA, solo superada por África subsahariana. Los gobiernos del Caribe, en colaboración con el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el HIV-SIDA, ONU-SIDA, impulsan una estrategia para la identificación de prioridades, objetivos mensurables y resultados tangibles en la lucha contra la enfermedad. Costa Rica. Las autoridades sanitarias afirman que erradicarán la malaria para 2015. Es un país pionero de la erradicación del mosquito que transmite la malaria. En 2012 se registraron 8 casos y en lo que va del año únicamente 3. El Ministerio de Salud indicó que la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS, OMS, ubican a Costa Rica en la fase de eliminación de la enfermedad. El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se puedan encontrar a través de la web. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Sexto Congreso Internacional de Bioanálisis. Noveno Congreso Brasileño del Sur y 13ª Semana Gaucha de Biomedicina.
Del 28 al 31 de agosto de 2013 en Novo Hamburgo, Río Grande del Sur, Brasil.
El microscopio.
Cuarto Congreso Uruguayo de Licenciados y Tecnólogos en Laboratorio Clínico. Octava Jornada Panamericana de Tecnología Médica. Del 11 al 14 de septiembre de 2013 en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El microscopio.
Más allá del laboratorio. Reunión anual 2013 ASCP. Del 18 al 21 de septiembre, Chicago, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
39º Simposio Anual NSH Convención. Sociedad Nacional de Histotecnología. Del 20 al 25 de septiembre de 2013. Providencia, Rhode Island, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
Sotemelab. Del 16 al 18 de octubre, Quito, Ecuador. Segundo Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio y Traslacional.
El microscopio.
Laboratorio Anatomía Patológica. Segundo Congreso Internacional. Sociedad Histotecnólogos Médicos del Perú. Del 13 al 6 de octubre, Lima, Perú.
El microscopio.
Actualización interdisciplinaria de la problemática de estrés. Un abordaje integral que permite optimizar el desempeño profesional. Del 5 de agosto al 30 de septiembre de 2013, para bioquímicos, farmacéuticos, médicos, psicólogos, profesionales universitarios del área de las ciencias de la salud y recursos humanos. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica.
El microscopio.
9º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico, Investigación, Ciencia y Tecnología al Servicio de la Salud y el Bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Control de las Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI. Del 2 al 4 de octubre de 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
7º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, Bilbao, España, 23 al 25 de octubre de 2013. Cursos precongreso. El mapa de riesgos en el laboratorio clínico, construyendo una cultura de seguridad del paciente. Anemias, diagnóstico en el laboratorio. Enfermedades hereditarias neurológicas. ¿Qué aporta el laboratorio clínico al diagnóstico etiológico? www.labclin2013.es.
El microscopio.
2º Congreso Bioquímico, Córdoba 2013, Argentina. 24 al 26 de octubre de 2013. Organizado por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Hotel Sheraton, Córdoba. Con la participación de destacados profesionales del área y una diversidad de temas de interés y actualidad científica.
El microscopio.
Primera jornada de control de calidad analítico y validación de métodos. 12 al 13 de septiembre de 2013, Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile. Jornada destinada a establecer un estado del arte del control de calidad analítico y generar un referente a nivel nacional de los procesos de validación y verificación de métodos analíticos en el laboratorio clínico.
El microscopio.
La Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Núcleo del Oro, SEBIOCLI, invita. Jornadas nacionales e internacionales de bioquímica clínica y control de calidad con el aval de la Universidad Técnica de Machala y el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE. Auspician Colabiocli, Fundación Bioquímica Argentina, Fundación Biener Lab. 6 y 7 de septiembre de 2013, en el Centro de Arte y Cultura, Luz Victoria Rivera de Mora, primer piso, Alto Sala, Augusta Mora del Franco, en calle Juan Montalvo, entre avenida 25 de Junio y Rocafuerte, Machala, provincia del Oro y capital bananera del mundo.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento.
wants the way that we are tied in. But there's no
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El doctor Christopher Price es consultor independiente desde 2002. Es profesor en bioquímica clínica en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Ha sido investigador en prestigiosas universidades del Reino Unido y en la actualidad investiga tecnologías de Point of Care Testing, medicina de laboratorio basada en la evidencia, mejoras en diagnóstico y valoración de proposiciones y pruebas de diagnóstico. Es consejero de la Junta de Estrategia Tecnológica del Reino Unido, del Colegio Real de Patólogos y de la Junta de Directores de la Asociación Americana de Química Clínica. Bienvenido al microscopio.
Thank you.
¿Nos podría dar una definición de medicina de laboratorio basada en la evidencia?
Sí. La definición viene del concepto de medicina basada en la evidencia. Es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisión sobre el cuidado de cada paciente. Otra definición similar consiste en el empleo de la mejor evidencia con experiencia clínica, considerando las preferencias y los valores de nuestros pacientes para obtener decisiones informadas. En una primera etapa, podríamos decir que se utiliza para tomar decisiones informadas en el laboratorio. Se pueden realizar algunas observaciones interesantes sobre este tema. Paul Glasziou, de Australia, dijo que la medicina basada en la evidencia se basa en tratar de mejorar la calidad de la información que sirve de sustento para la toma de decisiones. No se trata de mecanismos, sino de outcomes. Si traducimos la primera definición, la medicina de laboratorio basada en la evidencia es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible sobre pruebas diagnóstico para ayudar a los médicos a tomar decisiones sobre el cuidado individual de cada paciente. En algún modo, se está cambiando el énfasis de la medicina de laboratorio. No se está focalizando tanto en precisión, exactitud y tiempos de respuesta, sino que se está focalizando en cómo el laboratorio puede ayudar a mejorar los outcomes.
En la práctica, ¿qué es la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
En realidad, se tratan problemas para ayudar a los médicos, personal médico auxiliar, y también a los pacientes a resolver problemas asociados, principalmente al diagnóstico y tratamiento, para mejorar los outcomes. En la práctica diaria, podemos preguntarnos, ¿por qué tenemos que pensar en los outcomes? ¿Cuáles son los outcomes que nos interesan más? Hay muchas consideraciones. En primer lugar, se manifiestan preocupaciones sobre la calidad del cuidado, no solo en el laboratorio, sino en el cuidado integral de la salud. También hay preocupaciones por el costo. En efecto, esto es otra manera de decir costo-efectividad clínica. Hay un aumento de las expectativas del paciente. Los pacientes hoy día esperan que haya pruebas disponibles y disponibles rápidamente, y toda esta información está en Internet, como todos sabemos. Pero también los pacientes necesitan saber que los resultados se utilizan de manera adecuada. Hay diferentes maneras de hacer pruebas diagnósticas, como point of care testing, pruebas de laboratorio descentralizadas. Esta nueva evidencia está disponible. Quizás se desconoce que lleva unos 10 años desde que se describe una prueba hasta que se adopta completamente en el laboratorio. Eso es muchísimo tiempo. Una de las razones por las cuales esto sucede es porque la evidencia se desarrolla muy lentamente y solo después de un tiempo esa evidencia forma parte de la práctica. Se han descubierto nuevas tecnologías, no solo pruebas y biomarcadores nuevos, sino formas completamente diferentes de hacer un diagnóstico. También existen cuestiones de asignaciones de recursos. Hay muchas cuestiones detrás de esto. Quisiera decir un punto un poco controversial. Creo que en el laboratorio necesitamos darnos cuenta de que las pruebas y los resultados aislados no tienen ningún valor. Solo adquieren valor cuando el resultado es evaluado por el médico u otro auxiliar que está a cargo de la prueba o incluso el paciente. Así se toma la decisión correcta.
¿Cuándo se utiliza la medicina de laboratorio basada en la evidencia en la práctica diaria?
Antes de responder esta pregunta, quisiera especificar los pasos básicos porque creo que necesitamos pensar este punto en términos de los principios primordiales, porque luego ellos son los que nos ayudan a decidir cómo debemos aplicar la medicina de laboratorio basada en la evidencia. Hay 5 pasos básicos. Todos comienzan con la letra A en inglés, obviamente. ¿Sí? Así fue convenido. La primera palabra es ask, preguntar. Es formular la pregunta. Volveré sobre este punto en un minuto. La segunda palabra es acquire, obtener la evidencia. Luego hablaré sobre esto también. Valorar la evidencia, appre. Aplicar la evidencia, apply. Y por último, evaluar la evidencia, assessing. Con la primera palabra, preguntar, nos referimos a que cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, como profesional de laboratorio, si surge un problema, es importante entender cuál es el problema y poder describirlo estructuradamente. Consiste en formular la pregunta. Hay 4 puntos en este marco. Tenemos que pensar en términos de una pregunta básica como ¿es buena esta prueba? Luego, necesitamos pensar en términos del problema. En problema, en el contexto del paciente que lo padece, tenemos que describirlo en términos del sexo y la edad. Otra pregunta importante es ¿dónde surge el problema? Hay cierta cantidad de pruebas y de resultados que van a presentarse de forma diferente si el paciente es atendido en cuidados primarios o en un hospital. Un ejemplo. Pensemos en un paciente que ha tenido dolores en el pecho por 24 horas. Si el paciente ha tenido un infarto de miocardio, los niveles de troponina van a ser más elevados que si hubiese sido examinado a las 4 o 5 horas de haber manifestado el dolor en cuidados primarios. Es muy importante describir al paciente. Luego, observamos las pruebas que nos interesan, frecuentemente llamadas índices, y las comparamos con los estándares en términos de diagnóstico, para luego, obviamente, considerar el outcome. Esta es una manera estructurada de describir la prueba. Luego, usaremos esa información para buscar la evidencia. Vamos a decir un ejemplo para describir esta situación. Si alguien de ustedes es el bioquímico de guardia y es la persona que responde el llamado telefónico de un médico, les interesará saber de qué clase de paciente están hablando. ¿De qué prueba? ¿Y qué problema puede haber? Si luego consideramos la evidencia, verán inicialmente si hay evidencia que pueda responder la pregunta. Ese es un aspecto del tema. Eso nos posibilitará buscar rápidamente. Si no hay evidencia, tendremos que investigar para formular la pregunta. Ahí veremos dos maneras diferentes de utilizar la medicina de laboratorio basada en la evidencia para encontrar la evidencia y responder la pregunta del médico. Esto sucede en caso de que no haya evidencia disponible para estructurar un estudio determinado para el cual necesitamos la evidencia, ¿verdad? Después tenemos la valorización. Esto se basa en intentar responder la pregunta: ¿es buena esta evidencia? Veremos si la evidencia es buena en relación al contexto de la pregunta. Les daré un ejemplo de evidencia que no sería considerada como buena. Pensemos en un paciente en cuidados primarios y alguien les da la evidencia sobre el uso de las pruebas de cuidados secundarios. Esta evidencia que nos brindan no sería apropiada cuando se está buscando evidencia en cuidados primarios. Una vez que obtenemos la evidencia, tenemos que pensar en aplicarla. Y esto involucra la educación, capacitación y descripción de la utilización de la prueba en el cuidado integral. Si deciden utilizar la evidencia, tienen que auditar el uso de la prueba para asegurar que haya sido comprendida y utilizada de manera adecuada. Se pueden utilizar estas estructuras en una gran cantidad de escenarios diferentes.
Dijo anteriormente que formular la pregunta adecuada es la clave para la medicina de laboratorio basada en la evidencia. ¿Nos podría explicar este concepto?
A long time ago, somebody called Francis Bacon said, understanding, being able to describe a question well is...
Sí. Hace muchos años, alguien llamado Francis Bacon dijo que comprender y poder describir una pregunta adecuadamente era casi la mitad del recorrido hacia la sabiduría. Esa era la idea de sus palabras. El punto más importante de la medicina de laboratorio en nuestro rol primario es ayudar al médico en la toma de decisión. Es importante comprender claramente cuál es la pregunta. Esta es la razón por la cual la estructura o el marco, el estudio del paciente y su entorno, el problema y donde se va a utilizar la prueba, son los puntos claves.
Christopher, I have in my hands now the Annals of Clinical Biochemistry and your last work published on June of 2013.
Tengo en mis manos los Anales de Bioquímica Clínica y su último trabajo publicado en junio de 2013. Formular la pregunta correcta, un paso crítico en la práctica de medicina de laboratorio basada en la evidencia. Estoy leyendo el trabajo y le recomiendo a nuestros oyentes que lo lean para entender en más profundidad la importancia de formular las preguntas adecuadas.
I'll carry on because that paper actually describes a whole range of scenarios where it's important to understand the question.
Esa publicación describe una gran variedad de escenarios donde es importante formular la pregunta. Les daré un par de ejemplos. Pensemos en un médico que viene a vernos porque ha visto una prueba nueva como la estatina C que está siendo desarrollada en este momento. Y no es una prueba de rutina, aunque su uso se está generalizando. Necesitamos saber en qué escenario se utilizará esta prueba. Esa sería la pregunta adecuada para formular. Necesitamos saber el desempeño analítico. Eso sería apropiado para un uso clínico. Sabrán que hay una gran discusión sobre el tipo de control glicémico en cuidados intensivos. Una de las razones por las cuales considero que esa evidencia es muy variable es porque algunos estudios utilizan un método de medición de glucosa con muy poca precisión. Grandes imprecisiones, en otras palabras. Esto sucede mientras otras publicaciones utilizan sistemas de prueba que tienen otros desempeños en el impacto del desempeño analítico en el uso clínico de la prueba. Tendremos que preguntarnos, ¿se tendrá que hacer una prueba de laboratorio descentralizada, un point of care, o una prueba de laboratorio central? Hay mucho interés hoy día en hacer pruebas de laboratorio descentralizadas, un point of care testing, de marcadores cardíacos, troponina, por ejemplo, porque la evidencia ha comenzado a mostrar que cuanto más rápido las pruebas puedan descartar un infarto de miocardio, más efectivas pueden ser las preguntas que se pueden realizar en la sala de emergencias. Se puede utilizar una prueba para diagnosticar o descartar. Cuando yo estudiaba este tema, no había controversia en cuanto a si esta evidencia era importante para diagnosticar o descartar. Una prueba puede ser buena para una cosa, pero no para otra. Necesitamos tener la evidencia del desempeño de la prueba, en este caso, para el diagnóstico, para poder guiar al médico, para que sienta más seguridad al momento de considerar o descartar un diagnóstico. Se pueden utilizar para tratamiento, selección o conocimiento para determinar si un paciente va a tener una buena recepción. Esa es otra pregunta. Hay también una serie de preguntas sobre la salud y lo económico. Como último punto, diría que es importante y esperemos que la audiencia haya comprendido que hemos estado hablando de la prueba en el contexto del cuidado integral de la salud. No estamos hablando de la prueba en forma aislada en el laboratorio, ¿sí?
¿Cuál crees que será el impacto de la medicina de laboratorio en el futuro?
I'm going to make another provocative statement. I think this will evidence-based laboratory medicine and the culture of evidence-based laboratory medicine.
Voy a decir otra idea controversial. Creo que la medicina de laboratorio basada en la evidencia y la capacitación en medicina de laboratorio basada en la evidencia van a alterar radicalmente el rol que el laboratorio va a tener en el equipo clínico. Creo que, en la actualidad, reconocemos que realizamos muchas pruebas y que también hay buena evidencia para auditar. A su vez, no todas las pruebas son utilizadas o consideradas adecuadamente. Pienso que en el futuro el elemento de la prueba va a ser más de rutina, pero el rol y los usos del laboratorio necesitan estar más fortalecidos y así habrá un mayor enfoque en cómo el laboratorio puede mejorar el impacto en el cuidado integral de la salud para el paciente, para el médico y demás profesionales de salud. Habrá mayores reflexiones sobre casos nuevos, introducción de pruebas y obtención de evidencia más rápidamente. Recuerden que dije que lleva unos 10 años para que una prueba se convierta en prueba de rutina y su posterior aplicación. Habrá un mayor enfoque sobre cómo se debe aplicar la prueba. Luego, esa misma capacitación se utilizará para el desempeño, administración y auditoría sobre cuál es el uso del laboratorio en relación a todo el equipo clínico. Los profesionales de laboratorio tendrán un rol más integrado al equipo clínico.
Chris, sometimes some colleagues ask me How can I use the evidence-based medicine in the day-to-day of the laboratory?
Chris, los colegas me suelen preguntar cómo pueden usar la medicina de laboratorio basada en la evidencia en la práctica diaria. En mi opinión, es muy útil hablar con los médicos para comprender los problemas y poder darles mi opinión. Para mí, eso es muy importante. ¿Cuál es tu opinión?
That's probably the most important use of all. I completely agree with you.
Eso es lo más importante. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Hoy día debemos acceder a discutir con los médicos sobre los resultados de las pruebas. Uno de los mayores desafíos es poder entender cuáles son los problemas de los clínicos en un nivel más amplio, a nivel de políticas de salud. No es solo la utilización de pruebas disponibles, sino, por ejemplo, no sé si habrá profesionales en la audiencia que estén involucrados en la investigación y producción de pruebas nuevas. Necesitamos comprender cuáles son los problemas reales en el cuidado de la salud para desarrollar las pruebas y los servicios nuevos para satisfacer las necesidades.
Okay, Christopher, thank you very much for your time, and it's very, very interesting hear you speaking about this topic. I would like to make another interview.
Gracias, Christopher, por su tiempo. Ha sido muy interesante poderlo escuchar desarrollando este tema. Esperamos contar con entrevistas en el futuro para tratar sobre temas específicos.
Okay, thank you very much.
Muchas gracias.
Goodbye, man.
Adiós.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web.
Mañanas que fueron ya. Bienner Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Cola Biocli, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013.
Lynn Margulis nació en Chicago el 5 de marzo de 1938 como Lynn Alexander. Inició sus estudios de secundaria en el Instituto Público Hyde Park y cuando fue trasladada por sus padres a la Escuela Laboratorio de la Universidad de Chicago, que era muy elitista, decidió volver por su cuenta al instituto con sus antiguos amigos. Ese mundo no era para ella. A los 16 años fue aceptada en el programa de adelantados de la Universidad de Chicago, a donde se licenció a los 20 años, adquiriendo, según ella, un título, un marido, que fue Carl Sagan, y un escepticismo crítico. Margulis diría de su paso por la Universidad de Chicago: allí la ciencia facilitaba el planteamiento de las cuestiones profundas en las que la filosofía y la ciencia se unen. ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos nosotros y el universo? ¿De dónde venimos? ¿Cómo funcionamos? No dudo de que debo la elección de una carrera científica a la genialidad de esta educación. Lynn Margulis es considerada una de las principales figuras dentro del campo de la evolución biológica por su trabajo sobre el origen de las células eucariotas. Fue licenciada en ciencias por la Universidad de Chicago, máster en la Universidad de Wisconsin-Madison, doctora por la Universidad de California en Berkeley, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia Rusa de las Ciencias. En 2008, medalla Darwin Wallace. En 2011, fue profesora distinguida del Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts, medalla Nacional de Ciencia de los Estados Unidos y doctora honoris causa por la Universidad de Valencia, de Vigo, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona. ¿Pero qué fue lo que destacó de entre sus numerosos trabajos en el campo de la biología? Desde un principio se sintió atraída por el mundo de las bacterias, que en aquel entonces eran consideradas solo en su dimensión de gérmenes de carácter patógeno y sin interés en la esfera del evolucionismo. Margulis investigó en trabajos ignorados y olvidados para apoyar su primera intuición sobre la importancia del mundo microbiano en la evolución. Y desde allí formuló su teoría de la endosimbiosis seriada y posteriormente su visión del papel de la simbiogénesis en la evolución. La idea fundamental es que los genes adicionales que aparecen en el citoplasma de las células animales, vegetales y otras células nucleadas no son genes desnudos, sino que más bien tienen su origen en genes bacterianos. Estos genes son el legado palpable de un pasado violento, competitivo y formador de treguas. Las bacterias que hace mucho tiempo fueron parcialmente devoradas y quedaron atrapadas dentro de los cuerpos de otras se convirtieron en orgánulos. Así, choca con la actual teoría de la síntesis evolutiva moderna, ya que mantiene que la novedad biológica también proviene de las mutaciones aleatorias, los errores genéticos, siendo su papel significativo en la evolución. Y la simbiogénesis propondría que una gran parte de las características de los organismos procederían principalmente de la interacción de estos organismos, principalmente con bacterias. Margulis nunca ha cuestionado la selección natural, por el contrario, la considera necesaria para fijar las relaciones simbióticas. Margulis se distinguió igualmente por su capacidad divulgadora. Sus libros, sola o en colaboración con Dorion Sagan, su hijo, y con otros distinguidos científicos, fueron sumándose en número a esta labor. Su prosa es amena y el contenido de sus obras al alcance de todos. Pueden leerse y releerse porque siempre hay alguna letra pequeña que al principio pasa inadvertida. Son publicaciones que, además de informarnos, nos estimulan a reflexionar tanto sobre el conocimiento del mundo biológico como del planetario. Lynn Margulis ha realizado numerosas películas sobre organismos vivos y material didáctico para la enseñanza de las ciencias a los jóvenes, además de ofrecer conferencias en diferentes países. Estuvo casada desde 1957 a 1965 con el astrónomo Carl Sagan. Fue madre de Dorion Sagan, Jennifer Margulis, Jeremy Sagan y Zachary Margulis Ohuma. En la época de su muerte, el 22 de noviembre de 2011, murió trabajando en su laboratorio, estaba profundizando el estudio de diferentes espiroquetas y su posible protagonismo en procesos simbiogenéticos.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad de innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas de laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Si ya perdimos noción de la hora, si juntos el futuro se demora, cuéntame ahora cómo he de partir. Si cuando te vi me eché a soñar, fue casi desvarío. Rompí con todo, quemé mis navíos. Cuéntame ahora dónde puedo ir. Tú y yo, si en travesuras de noches eternas ya confundimos tanto nuestras piernas, dime con qué piernas debo seguir. Si dejaste derramar nuestra canción, si en las arenas de tu corazón mi sangre erró de vena y se perdió, como si en el desorden del mueble extendido mi pantalón enlaza tu vestido y mi zapato al tuyo pisa aún. Si nos amamos, hechos dos paganos, tus pechos aún están en mis manos, dime con qué cara voy a salir. No, pienso que hacer la tonta tú aparentas, te di mis ojos a tener en cuenta, cuéntame ahora cómo he de partir. Thank you.
te vi, me eché a soñar, fue casi desvarío. Rompí con todo que me mis navíos. Cuéntame ahora dónde puedo ir. Tú y yo, sin travesuras de noches eternas, ya confundimos tanto nuestras piernas. Dime con qué piernas debo seguir. Si dejaste de amar nuestra pasión, si las arenas de tu corazón, mi sangre rode ven y se perdió. ¿Cómo? Si en el desorden de mueble extendido, pantalón enlaza mi vestido y tu zapato al mío pisa un.
Como si nos amamos, hechos dos paganos, tus pechos aún están en mis manos. Dime con qué cara voy a salir. No pienso que hacer la tonta tú aparentas, te di mis ojos a tener en cuenta. Cuéntame ahora cómo he de partir.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Elena Arredondo, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y docente de la Universidad de Santiago de Chile. Al doctor Christopher Price, consultor independiente, profesor en bioquímica clínica en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.